Sentido Inverso, programa poético. Espacio realizado por la Cátedra Miguel Hernández y los alumnos del curso primero de periodismo de la Universidad Miguel Hernández de Elche. La coordinadora de este programa es Alexandra Marilena Dini. En la realización de este espacio radiofónico ha participado el equipo formado por los alumnos Gabriel Escandey Roch, Raquel Alcalá Payá, Sara González Cartagena, José Javier Requena Quiles, Antonio Axels Sánchez García, Adrián Díaz Pomares, Lorenzo Martínez García y Alejandro Jorge Sanz. Reciban un saludo de Rubén Lledó, Paula Bonete, Alexandra Dini y Alejandro Jorques. En los controles técnicos hoy nos acompaña Nayara Tomás. Buenos días. Iniciamos hoy este programa radiofónico sobre poesía, con un saludo a todos nuestros seguidores, tanto por vía herciana como por vía digital.
Para iniciar musicalmente este programa, vamos a escuchar el cantautor Adolfo Cabrales, actualmente es el solista del conocido grupo musical Fito y los Fitipaldis, a través de su canción titulada Soldadito Marinero.
Adolfo Cabrales, Fito, nace en 1966 en el barrio bilbaíno de Zabala. Este empieza a alimentar su afición por el rock and roll desde pequeño. En 1991, junto a su banda Platero y Tú, Adolfo Cabrales empieza a alimentar su afición por el rock and roll desde pequeño. Fue la primera banda de la década de los 90 que se convirtió en uno de los iconos del rock cantado en castellano, con letras que hablaban de bares, amores, drogas y rock and roll.
Pero Fito empezaba a componer ciertas canciones que no encajaban dentro del repertorio de Platero y Tú. Y en 1998 crea, de forma paralela a su banda de origen, Fito y Fitipaldis. El primer disco de Fito y Fitipaldis vio la luz en 1999, consiguiendo el disco de platino. En 2003, Fito y Fitipaldis publica su tercer disco de estudio. El álbum consiguió el doble disco de platino y las radios empezaron a pinchar sus temas. Fue el primer éxito de masas de los Fitipaldis. Desde entonces, Fito ha recibido premios como Mejor Canción, Mejor Álbum de Rock y Mejor Artista Nacional. Si algo queda claro, es el extraordinario poder de convocatoria de una banda que ha protagonizado un total de 73 conciertos a lo largo y ancho del país, logrando la asistencia de más de 550.000 espectadores. Cuando conoció a Mariela,
que tenía los ojos verdes y un negocio entre las piernas. Hay que ver qué puntería, no te arrimas a una buena. Soldadito marinero, conociste a una sirena. De esas que dicen te quiero si ven la carretera llena. Escogiste a la más guapa y a la menos buena. Sin saber cómo ha venido, te ha cogido la tormenta.
Me porque estás buscando una lágrima en la arena después de un invierno malo.
En nuestra agenda poética de hoy, vamos a informar sobre las noticias de actualidad relacionadas con el mundo de la creación poética.
En el apartado de convocatoria de concursos poéticos, os informamos que hasta el próximo 7 de junio está abierto el plazo para participar en el 6º Certamen Memoria de Poesía María Pilar Escalera Martínez. Todas las obras deberán estar basadas en el lema «La corrupción en mi país». Estas deberán estar escritas en lengua castellana y se presentará una sola obra por autor, teniendo que ser entregadas 4 copias por poesía, con el pseudónimo insertado en todos y cada una de las páginas presentadas al final de cada página. En la primera página y al principio irá el título y deberán ser enviadas al correo poesiapilaresescalera@gmail.com.
El premio consistirá en la entrega de 4 diplomas por categoría al lado de una cantidad de dinero, siendo el primer puesto de 100 euros. Para más información, consultar la web www.escritores.org.
Respecto a las novedades, en la edición de libros sobre poesía, destacamos que el día 7 de junio podemos encontrar en la sala de conferencias del Centro Cultural a Ana Esmeralda Piña con su nuevo libro En la infinitud de mis pasos, que presentará un poemario que combina tantos versos de índole social como románticos, siendo un reflejo de la autora.
Seguimos con la presentación del libro Vivir el perdón, de Jorge Lomar. El 14 de junio, en IBI, en el Centro Social Polivalente, estará. En su obra se habla de cómo conseguir la paz a través del perdón. En cuanto a acontecimientos culturales, nos encontramos una exposición sobre acrílicos en tela en la Sala Monte Tosar, en Alicante, abierta al público todos los días hasta el 9 de junio. Y hasta el 1 de enero de 2014 podemos ver una selección de obras del Museo de Arte Contemporáneo en la Plaza de Santa María, también en Alicante. Encontramos, entre otras, obras de José Manuel Broto y Luis Gordillo.
En nuestra sección dedicada a efemérides o conmemoraciones, rendimos nuestro especial homenaje a Alexander, reconocido poeta inglés del siglo XVII, que falleció el 30 de mayo de 1688. Destacó en la poesía satírica, género en el que escribió obras como La Dunciada.
Por otro lado, en un día como hoy, 30 de mayo, también se rememora la defunción del Christopher Marlowe, dramaturgo y poeta inglés del periodo isabelino, considerado como el gran predecesor de William Shakespeare.
A continuación, leemos el poema Y el pan nuestro, del escritor uruguayo y ganador del premio Cervantes en 1980, Juan Carlos Onetti, para conmemorar el 19º aniversario de su fallecimiento.
Solo conozco de ti la sonrisa yoconda, con labios separados, el misterio, mi terca obsesión de desvelarlo y avanzar por fiado y sorprendido tanteando tu pasado. Solo conozco la dulce leche de tus dientes, la leche plácida y burlona que me separa y para siempre del paraíso imaginado del imposible mañana, de paz y dicha silenciosa, de abrigo y pan compartido, de algún objeto cotidiano que yo pudiera llamar nuestro.
Mamá, mamá.
¿Qué pasa, Jesulín?
¿Puedo escuchar Sentido Inverso?
¿Qué es eso?
Un programa de poesía.
Ah. ¿Por qué quieres escucharlo?
Porque quiero hacerme mayor.
Venimos haciendo desde el inicio de este programa radiofónico, en cada emisión hablamos de un poeta de la generación española del 27. Hoy hemos seleccionado al poeta Manuel Altolaguirre Boilín. Los principales rasgos biográficos de este autor son los siguientes. Nació en Málaga el 29 de junio de 1905. Falleció el 26 de julio de 1959. Fue poeta, impresor y productor cinematográfico español. Por su edad y sus afinidades estéticas, está considerado como el poeta más joven entre los de la generación del 27. Demuestra un interés precoz por la actividad editorial y durante toda su vida se comporta como un artista artesano, que no solo compone, sino que también imprime sus propias obras. Funda en 1923 su primera revista poética, ambos en colaboración con José María Hinojosa y José María Soubirón. En 1925 se da a conocer en los círculos literarios de Madrid, que frecuenta con José Bergamín, Federico García Lorca y Rafael Alberti.
A partir de 1926 es fundador y codirector de la revista Litoral. En solitario edita los cuadernos literarios Poesía en Málaga y París. Entre 1933 y 1935 se instala en Londres, donde continúa editando libros y crea la revista bilingüe hispano-inglesa. 1916, título elegido en recuerdo del año de la muerte de Miguel de Cervantes y de William Shakespeare. En 1935 regresa a España y edita una nueva revista, Caballo Verde para la Poesía, abanderada de la llama Poesía Humana y que dirige Pablo Neruda entre 1935 y 1936. En este último año crea una colección poética, El Héroe, que da cabida a los libros de algunos de sus compañeros de la generación. También se dedica a diversas actividades teatrales, como la dirección escénica de Mariana Pineda de Federico García Lorca, que estrena durante el Congreso Internacional de Escritores Antifascistas.
Durante la Guerra Civil, toma partido por el bando republicano y se ve forzado a exiliarse en febrero de 1939. Tras su paso por un campo de concentración francés, se traslada primero a Cuba y después a México. Las Islas Invitadas y otros poemas de 1926 es su primera antología y muestra una especial predilección por los temas naturalistas. En su libro siguiente, Ejemplo, de 1927, se percibe la influencia de la poética surrealista. Posteriormente se publican Soledades Juntas, de 1931, La Lenta Libertad, de 1936, Nube Temporal, de 1939 y Fin de un Amor, de 1949. Además, edita una colección de poetas clásicos españoles con el título de La Verónica y se interesa por el cine, produciendo y escribiendo el guion de la película Subida al Cielo, de 1951, que dirige Luis Buñuel. Realiza también una versión fílmica del Cantar de los Cantares. Como autor teatral, publica Entre dos públicos, de 1934.
En 1960 se publican póstumamente sus poesías, que comprenden textos inéditos o publicados de modo disperso en diversas revistas literarias, y a partir de 1982 empieza a aparecer la edición española de su obra completa. Escuchemos a continuación la lectura del poema Estoy perdido. Profeta de mis fines, no dudaba del mundo que pintó mi fantasía en los grandes desiertos invisibles. Reconcentrado y penetrante, solo, mudo, predestinado, esclarecido, mi aislamiento profundo, mi hondo centro, mi sueño errante y soledad hundida, se dilataban por lo inexistente, hasta que vacilé cuando la duda oscureció por dentro mi ceguera. Un tacto oscuro entre mi ser y el mundo, entre las dos tinieblas, definía una ignorancia juventud ardiente. Encuéntrame en la noche, estoy perdido.
En cada uno de nuestros programas de sentido inverso, queremos presentar a algún poeta que nos hable de sus creaciones y sus inquietudes. En esta ocasión hemos podido contar con el poeta Ignacio Martín Lerma, a quien agradecemos su valiosa colaboración.
Ignacio Martín Lerma es licenciado en Historia, arqueólogo en activo y profesor de la Universidad de Murcia en el Departamento de Prehistoria. Ha recibido formación en dirección y realización de cine, lo que le ha llevado a combinar su actividad profesional, la arqueología, con el mundo de la audiovisual, creando y dirigiendo diversos documentales relacionados con su línea de investigación. En el campo de la ficción, firma como guionista y director de los cortometrajes Oscuro Silencio, de 2001, Roll, de 2002, Mosquicidio, de 2005, Frío, de 2006, Invierno, de 2008, Días extraños, de 2009, y como codirector, Merry Little Christmas, de 2010, junto a Manuel Marín. Como poeta, ha realizado numerosos recitales y es autor de Primer Plano, un poemario donde se enlazan en formas de versos el cine y la poesía a modo de secuencias cinematográficas. Bueno, buenos días y muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Ignacio. Vamos a comenzar con una pregunta sobre su vida y la poesía. ¿Qué surge primero en tu vida, la arqueología, el cine o la poesía? ¿Y qué crees que te ha dado más satisfacción profesionalmente hablando?
Hola, buenos días a todos y que un placer estar compartiendo antena con vosotros. Y nada, pues respecto a lo que me dices, pues es verdad que es difícil, ¿no?, saber con qué empezó antes, y con la arqueología, con la poesía o con el cine. Pero bueno, yo creo, hombre, arqueólogo es mi profesión, es a lo que me dedico diariamente, yo soy profesor de la universidad, y es verdad que es lo que más ocupa mi tiempo. Pero bueno, es verdad que el cine y la poesía, pues llego a ellas quizá por la escritura, ¿no? Yo siempre he escrito poemas desde que era adolescente, y eso ha continuado hasta estos días, pero es verdad que al cine llego porque también escribía mis propios relatos cortos, y un día pues decidí coger una cámara y rodarlo. Y así fue como también empecé a hacer grande el hobby del cine. Así que me costaría decir que llegó antes, pero sí que es verdad que yo creo que... No, lo que sí te podría decir es que es difícil separar de mi vida alguno de los tres, porque los tres los necesito.
Vale, gracias.
Hola Ignacio, yo soy Alejandro Jorquez.
Hola, muy buenas.
¿Cómo surgió la idea de mezclar el cine con la arqueología?
Pues hombre, como decía antes, el tener esas dos pasiones metidas en el cerebro, pues hace que normalmente los híbridos surjan, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Normalmente siempre el cine es de ficción y tiene sus historias que no tienen nada que ver con temas científicos, pero en mi caso me apetecía en mi día a día con microscopios y en laboratorios, y me apetecía llevar a la pantalla pues un poco esa unión entre cine y arqueología. Y así es como ha surgido, pues varios documentales que la verdad es que pues estoy muy contento porque han tenido mucho éxito en festivales de cine científico, tanto aquí a nivel nacional como internacional, y la verdad es que muy bien, muy contento con esas uniones. El mestizaje siempre está bien.
¿Y el éxito que has cosechado es el que esperaba?
El éxito que he conseguido, la verdad es que nunca me lo esperaba, porque como decía al principio de la entrevista, yo nunca he esperado que alguien me considerara poeta, o nunca esperaba que alguien me llamara director de cine. Entonces, todos los logros que se han conseguido gracias a la gente, al boca a boca, a que mis trabajos han gustado, pues la verdad es que es impresionante. O sea, que todo ha superado las expectativas que yo tenía, tanto en poesía como en cine como en arqueología.
Y bueno, al echar un vistazo a tu biografía, pues he visto que has realizado algunos cortos y tal. Y bueno, me ha traído la atención sobre todo la de Merry Little Christmas, en la que aparece Macarena Gómez. ¿Qué nos puedes contar de tu experiencia en el rodaje con ella?
Pues nada, Merry Little Christmas es quizá mi proyecto más ambicioso, fue una codirección con Manuel Marín, y la verdad es que pues sí que tuvimos pues todo lo que quiere un joven director de cine en su primer gran trabajo, ¿no? Tuvimos la suerte, como bien comentas, de tener actores muy conocidos, como Jean Cornet, como Javier Botet, pero es verdad que, bueno, Macarena pues ahora es como la referencia del cortometraje, por lo conocida que está siendo, sobre todo por sus papeles en televisión. Y la verdad es que fue un placer trabajar con Maca. Es increíble porque es una actriz de primer nivel que controla perfectamente el personaje y que te hace sentirte muy a gusto como director, ¿no?
¿Y qué proyectos tienes ahora mismo entre manos, Ignacio?
Pues es más fácil decir qué proyectos no tengo entre manos, porque la verdad es que andamos muy liados. Bueno, pues aparte de, como digo, de mi día a día arqueológico, pues es verdad que estoy metido pues tanto en cine como en poesía, en bastantes proyectos. En poesía, pues bueno, no hemos dejado de escribir, en breve aparecerá una próxima publicación, pero es verdad que hay cosas que sí que ya están saliendo. Por ejemplo, ahora acabamos de hacer un disco para una canción para un disco en México que está teniendo mucho éxito, con colaboraciones con Aute, con Feliu, y que la verdad es que ha sido un exitazo. Y en temas de cine, pues principalmente dos. Acaba de estrenar el último videoclip que he rodado para Funambulista, Quédate, que ha sido número uno en 40 principales y que está viéndose en los mayores canales de televisión musicales. Y por otro lado, pues he estrenado el tráiler, todavía el corto no, de mi próximo trabajo cinematográfico, rodado junto a Javier Avellano, y que se llama Lluvia, y que ya lo podéis ver por la red, y que espero que os guste.
Sí. Muchas gracias. Bueno, y también he visto que has obtenido, que tu primer premio fue a los 13 años. ¿Cómo te cambió ese premio? ¿Cómo...?
Pues ese premio me cambió poco, la verdad, porque a los 13 años la verdad es que no sabía ni lo que quería hacer en la vida, pero es verdad que me hizo ilusión porque confirmaba un poco que me gustaba la escritura, que me gustaba la literatura. Lo gané con un relato corto que llamaba Las otras caras de la historia, en el que hablaba de esa gente que no ha hecho historia con mayúsculas, sino con minúsculas, pero que es fundamental para poder entender el transcurso de los acontecimientos históricos. Y la verdad es que pues fue un premio que me hizo mucha ilusión, porque era mi primer premio, pero es verdad que no supuso nada después, porque bueno, es un premio andaluz, y que sobre todo cuenta por la ilusión de ganarlo, ¿no?, a esa edad.
Ignacio, Primer Plano, tu primer libro publicado, es como ver cine mudo. ¿Cómo has conseguido llevar el cine a la lectura para conseguir que quien lo vea no vea simples palabras?
Qué chulo eso de leer primer plano es como ver cine mudo. Me gusta mucho. Primer Plano, es verdad que se conjuga un poco el cine y la poesía, ya no solo por su estructura, sino porque realmente mis poemas están escritos con palabras sencillas para que lleguen al mayor número de gente, y es verdad que eso lo hace, facilita el lenguaje, que la gente pues se imagine la situación que yo he vivido o que estoy queriendo vivir, ¿no? Entonces es verdad que leer Primer Plano es casi como ver una pequeña peli de un trocito de mi vida, ¿no? Y la verdad es que eso también ha hecho que Primer Plano llegue a mucha gente y que le guste a mucha gente, que no solo le guste el mundo de la poesía, sino también del cine.
¿Y esperabas esa acogida por parte del público?
En la vida. Yo Primer Plano pensé que lo iba a leer mi madre y algún amigo más. Y es verdad que, pues eso, saber que hay 2.500 personas que tienen ese libro en su casa, la de cantidad de gente que se lo habrá bajado de internet, de mi web, y la cantidad de versos que circulan diariamente por las redes sociales, por Twitter, por Facebook, pues la verdad es que es increíble, ¿no? Nunca uno se espera, sobre todo, supongo que si tu vida está dedicada a triunfar, pues lógicamente estás más acostumbrado a que eso pueda llegar en un momento determinado. Pero es verdad que cuando tu vida es una vida normal y no tiene nada que ver con ese mundo, y de pronto pasa todo eso, pues es como que todo adquiere una dimensión mucho más bonita y mucho más de verdad, ¿no?
Vale, bueno, también al ser guionista, poeta, de todo, vamos. ¿Cómo es un vida normal, un día normal para una persona con una vida laboral tan variada como la tuya?
Pues es un día cargado de locura, un día que empieza muy temprano y que acaba muy tarde, y un día que normalmente pues se caracteriza por unas ojeras impresionantes, porque es imposible llevar todo lo que llevo para adelante, porque soy una persona normal y corriente. Pero sí que es verdad que bueno, mi día a día es la arqueología. Yo me levanto, me voy a la universidad, doy clases, por la tarde investigo, pero es verdad que mis ratitos, pues esos que todo el mundo le dedica, pues un rato al sofá, un ratito a ver a los amigos, un ratito a jugar, un ratito a conectar la Play, pues yo estoy siempre escribiendo, o estoy pensando en mis próximos proyectos cinematográficos, o eso es, pero vamos, nada que no os podáis imaginar.
Vale. Bueno, y
Con tantos trabajos que has tenido, ¿nos puedes contar alguna anécdota divertida, especial o que te ha marcado la vida? No sé.
¿Algo? Que me haya marcado la vida, no sé, pero bueno.
Bueno.
Anécdota divertida, pues sí, una vez que venía de un rodaje de uno de mis primeros cortos, se llama Roll, y había una serie de amigos, porque no se puede decir que fueran actores ni actrices, y que había una que no se podía quedar a dormir allí en el sitio del rodaje, en tiendas de campaña, como hicimos, y entonces pues yo cogí el coche y la fui a llevar a su pueblo para que durmiera en casa, porque sus padres no lo dejaban quedarse allá a dormir, y nos paró la policía, y cuando de pronto pues, paró un control, y cuando de pronto abrí la ventanilla, de pronto vi que la policía pedía refuerzos. Yo no sabía qué estaba pasando, y no tenía ni idea, porque yo lo único que estaba haciendo era llevar a una de mis actrices a su casa, y resulta que es que en la parte de atrás del coche se me había olvidado sacar un hacha llena de sangre de una escena que habíamos utilizado en el corto y que la había dejado precisamente en el coche para que no pasara nada, y claro, imagínate, 4 de la mañana, un tío más mayor con una chica más joven y un hacha lleno de sangre, pues ponte a contarle tu vida al policía. Yo creo que ha sido la anécdota más espectacular que he vivido.
Sí, se puede decir que sí, por lo menos la que he oído yo, sí. Y bueno, por último, también he visto que también importantes artistas del mundo de la música pues han cogido poemas tuyos y para musicalizarlos.
Sí.
¿Cómo te has sentido al saber eso?
Pues la verdad es que es espectacular, porque es verdad que cuando un poema se hace canción, pues coge una dimensión diferente, ¿no? Y más si son gente a la que admiras, como la gente, los cantautores o los artistas que han convertido mis versos en una canción. Entonces, pues la verdad es que es algo increíble, ¿no? Porque se adquiere eso, una nueva dimensión del poema. El poema iba en una dirección y cuando tiene una canción, pues es como mucho más grande, lo cual es realmente increíble.
Vale, pues muchas gracias. ¿Tienes algún consejo para los periodistas de primer curso, los recién llegados?
Sí. Pues nada, yo mi consejo yo creo que es eso, que los sueños se cumplen, que las cosas aunque parece que nunca llegan, llegan, y que hay que poner mucho cariño y mucho esfuerzo, y son tiempos complicados en los que no hay mucho trabajo, pero sí que es verdad que, no sé, que yo creo que esas cosas terminan llegando, y mi ejemplo es claro, ¿no? Es alguien que simplemente ha creído en lo que hacía, en su hobby, y mira, pues ahora se le puede considerar poeta, director de cine y arqueólogo.
Pues sí, pues muchas gracias por tu colaboración y nada.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Un placer, y aquí estoy para lo que necesitéis.
Con esta entrevista damos por finalizado nuestro último programa de Sentido Inverso. Agradecemos su participación y os esperamos en septiembre con un nuevo programa. Os deseamos unas bonitas vacaciones de verano. Reciban un saludo de Rubén Lledó, Paula Bonete, Alexandra Dini y Alejandro Jorques. En los controles técnicos hoy nos acompaña Nayara Tomás. Hasta pronto.